Hola queridas, ¿cómo estáis? Bienvenidas una semana más al Cantar del Miosex. Espero que hayáis tenido unos días estupendos, ya ha pasado la Navidad, espero que hayáis descansado después de las fiestas. Y para empezar, el 2024 va a venir a acompañarnos una persona muy especial. Me hace mucha ilusión porque va a traer un tema que nunca hemos hablado en este podcast, que creo que cada vez se habla más y es un concepto que cada vez tenemos más en la cabeza, pero todavía queda mucho por aprender, mucho por descubrir. Así que espero que os guste mucho el capítulo. Os voy a presentar a la invitada de hoy y os va a contar de qué nos va a hablar en este podcast. Hola Marina, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Encantada de estar por aquí. Tenía muchas ganas ya de por fin grabar este podcast, porque soy súper fan, me declaro fan oficialmente del Cantar del Miosex. Y creo que hay contenido muy, 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 muy guay por aquí. Así que nada, intentaré aportar mi granito de arena dentro de la sexología desde mi punto de vista, desde la fisioterapia.
Bueno, Marina es fisiosexóloga, que es un concepto muy chulo que nos va a explicar. Nos va a contar un poco lo que hace, a qué se dedica, en qué ocasiones podemos acudir a una fisiosexóloga, a una fisio de suelo pélvico, y vamos a resolver un montón de dudas. Yo he preparado un montón de preguntas para hacerle porque creo que es una profesión que tiene mucho bombo, ¿no? Así que cuéntanos un poco, Marina, quién eres, un poco sobre ti, a qué te dedicas y un poco qué es una fisiosexóloga, qué quiere decir este concepto.
Pues soy Marina Candela. El nombre es Marina, por la duda, porque siempre hay la duda de si es nombre compuesto, Candela es apellido. Y soy de Santander, de una ciudad del norte de España, con mar. Muy necesario en mi vida el mar. Y soy lo que aquí llamamos STV, que es Santander de toda la vida. Es decir, que he nacido en Santander, he estudiado en Santander, trabajo en Santander y vivo en Santander. Pero bueno, es cierto que en mi tiempo libre pocas veces me veréis por aquí porque me encanta viajar. Así que es como mi asentamiento, Santander. Uh-huh. Y nada, me conoceréis también como fisiosexóloga en las redes, sobre todo en Instagram, que es mi nuevo proyecto. Llevo muy poquito con esta red. Y nada, hace poquito que he estrenado el programa o el servicio online, sobre todo focalizado en el tema del dolor en las relaciones sexuales, sobre todo más focalizado en mujeres, con idea un poco de alcanzar más allá de donde vivo yo, fuera de Santander, y sobre todo dar visibilidad a un tema que creo que es muy tabú, que es el tema de las disfunciones sexuales, que creo que a día de hoy se está hablando ya muy abiertamente del tema del sexo, pero el tema de salud sexual y de cuando hay un problema cuesta mucho más exteriorizarlo. Así que nada, en esas estoy. Luego aparte también llevo ya el tema de trabajo de fisioterapia presencial aquí en Santander. Tengo una clínica que se llama FICAM Fisioterapia y lleva ya abierta 7 añitos. Y está especializada sobre todo en tema de maternidad y pediatría. Pero bueno, luego aparte, pues la fisioterapia que conocemos como de toda la vida, de cualquier patología. Pero bueno, es un campo muy bonito el tema de preparto, posparto, pediatría, pues tema de fisioterapia respiratoria, cólico de lactante. Y luego pues en el campo que más especializada estoy, que es la fisioterapia especializada en sexología o fisio de suelo pélvico, que se nos conoce también.
Bueno, yo te quería preguntar, Marina, con toda la rama de profesionales que hay ahora, creo que tenemos mucha tendencia a ir siempre a medicina de familia, ¿no? Al médico o a la médica de cabecera cuando tenemos alguna dolencia o cuando algo no funciona bien, que bueno, en general es alguien que debería derivarnos a otras especialidades, pero con lo acotada que está ahora mismo la sanidad pública en España, pues es complicado. Entonces, si nos quieres contar un poco, ¿cuándo acudir a una fisio? ¿En qué tipo de problemas o qué tipo de dolencias te pueden hacer pensar que la fisio es la mejor profesional para solucionarlo?
Pues yo te diría que realmente al fisio hay que ir cuando ves que tu calidad de vida está disminuida. Uh-huh. A raíz de algo, de cualquier tipo de disfunción, como puede ser el dolor. A nivel de fisio general, pues podríamos poner una postcirugía, que también puede ser a través de fisio suelo pélvico, como puede ser una cesárea o una histerectomía, que es cuando quitan el útero a una mujer, o cualquier tipo de patología en la que consideremos, o cualquier disfunción que consideremos que nos está mermando la calidad de vida, podría ser derivado a un fisioterapeuta. Pues en el tema, por ejemplo, del dolor, sería por el tema de dolor en las relaciones. Y luego, como hay como un tip ahí dentro, que sería que es cuando a ti realmente te está afectando. Es decir, o sea, con el tema de disfunciones sexuales, dentro de la fisioterapia, hablamos de una disfunción sexual cuando realmente a esa persona le está afectando. Es decir, a mí me puede llegar a consulta alguien que me diga, pues es que mi preocupación es que no llego al orgasmo en pareja. Uh-huh. En cambio, puede que otra persona diferente diga, mira, pues yo llego perfectamente al orgasmo yo sola, yo me lo guiso, yo me lo como, y en pareja, pues bueno, pues si no llego, pues no me importa. Entonces, eso para mí no sería una disfunción sexual. Disfunción sexual es cuando realmente existe ese problema que a esa persona le está afectando a su calidad de vida y a su salud, que ya va más allá de la salud sexual, sino a una salud general, de que le pueda estar afectando a nivel emocional o a nivel circunstancial, un poquito uh-huh. más allá.
Hablábamos antes de empezar a grabar el podcast en la importancia que tiene el para qué, ¿no? Cuando queremos acudir a una, sobre todo en profesiones como la nuestra, cuando acudimos a una sexóloga o a una fisiosexóloga, cuando acudimos a por problemas de suelo pélvico, siempre el tener en cuenta o el tener presente que cuando decidimos acudir a una profesional, el para qué tiene que ser para nosotras mismas. Hay muchísima presión por parte de la sociedad, por parte de las parejas, por volver a, ¿no? Sobre todo en temas de después del embarazo o después de un posparto o después de una cirugía grande, el volver a estar lista para, que siempre es como lista para otras personas, ¿no? O sea, me estoy poniendo a disposición de otras personas, estoy yendo a un fisio para que me, entre comillas, arregle, para estar dispuesta para el marido, o todo esto que nos llega mucho, ¿no? De, no, me quiero arreglar porque mi marido no está contento, o me quiero mirar esto porque me está afectando a la pareja, y cuando realmente le preguntas a esa mujer, pero tú cómo estás, muchas veces te dice, no, si yo estoy bien, ¿no? O es que a mí no me apetece, o es que yo no tengo ganas, o... El siempre para otras personas, que esto es súper importante en estas profesiones.
Hay un gran problema ahí, que muchas veces el motivo de consulta es el... A mí me ha pasado de que llega una... Bueno, ¿qué te pasa con un tema, por ejemplo, de un posparto? No, pues es que mi marido me va a dejar. Y yo, ¿pero por qué? Dice, no, porque no lo hacemos. Y es que quiero solucionar esto porque es que si no me va a dejar. Y yo, bueno, vamos para atrás. O sea, ¿realmente el problema es ese o cuál es el problema? No, pues es que me duele la cicatriz. Y vale, pues venga, vamos a tratar la cicatriz. ¿Ese es tu objetivo? Sí, me gustaría que no me doliese. Vale, descartamos entonces el problema de... no, es que vengo aquí porque si no mi marido me deja. Sí, que me río, pero realmente es un tema bastante, bastante serio, y sí que creo que hay que cambiar un poco también ese concepto de lo que tú dices, de para qué, de para mí. Vengo aquí por mí, por mi salud, por mi calidad de vida y por mi bienestar.
Sí, sí, efectivamente. Bueno, me gustaría que nos contaras un poco más específicamente qué es esto del suelo pélvico, qué quiere decir ser fisio del suelo pélvico, porque yo creo que ahora suelo pélvico se escucha por todas partes. Y mucha gente todavía no sabe lo que es, ¿no? ¿Dónde está el suelo pélvico? ¿Qué es el suelo pélvico? ¿Qué hacemos con el suelo pélvico? ¿Tenemos suelo pélvico todo el rato o nos sale en algún momento de la vida y luego se nos va?
Pues mira, el suelo pélvico son los músculos, ligamentos y fascia que rodean la cavidad inferior del abdomen y sostienen, pues, los órganos que se encuentran en la zona pélvica, pues en caso de la mujer, que es lo que yo creo que más nos interesa por aquí. Tema de la vejiga, la uretra, útero, también recto, ¿vale? Y una cosa yo creo que importante que la gente que ya conoce un poquito más del suelo pélvico, creo que igual no sabe, es que el suelo pélvico es un sistema. Quiere decir eso que tiene varias funciones. Tiene su función reproductiva, su función digestiva, porque está el tema urinario, y defecatorio también. Y la función más guay de toda, que es la sexual. Y una cosa interesante de esto también es que una puede afectar a otra. Es decir, si tú tienes un problema, pongamos, típica incontinencia urinaria, puede también ser un síntoma de que también puede estar afectada tu función sexual. Y al revés. O sea, al final el suelo pélvico es uno y aunque tiene diferentes funciones, que tú vengas a tratarte una cosa o que tu problema o tu síntoma sea uno de ellos, no quiere decir que las otras no estén afectadas. De hecho, normalmente están afectadas. Entonces, muchas veces cuando alguien acude al fisio de suelo pélvico, lo más típico, por desgracia, es la incontinencia urinaria. No porque sea más típico a nivel de más común, sino porque la función sexual parece que está ahí como escondida y no es motivo de consulta. Normalmente las pacientes acuden por, pues es que me hago pis. Y es como algo físico, algo que se ve y un problema como ya más normalizado. Y muchas veces, pues dentro de la valoración, típicas preguntas que se hacen, bueno, ¿y la relación es qué tal? ¿O la regla qué tal? O vamos, tiramos un poco por ahí, o las digestiones qué tal, que también tiene mucho que ver el tema del estreñimiento con el suelo pélvico. Entonces hay veces que para tratar la incontinencia urinaria, pues tratamos las digestiones, por ejemplo, un estreñimiento. O para tratar el tema de problemas de la anorgasmia, de la dificultad para llegar al orgasmo, tratamos también la continencia urinaria. Va bastante englobado y es así como un tema bastante, bastante chulo que la gente creo que desconoce bastante y es bastante importante, sí.
Joder, y tanto. A mí me parece que es un tema que está como bastante, lo decías, ¿no? Bastante normalizado, que es como, mientras no te mees encima 2 litros, mearse un poco encima es normal. Es como que tampoco es para tanto, está bien. Y yo te quería preguntar, ¿cuánto, o sea, hay un tipo de incontinencia urinaria femenina que es normal? O sea, si me meo solo un poco, ¿eso es normal en nuestra anatomía y no hay que acudir a fisio o no hay que acudir a profesionales? ¿O siempre tiene detrás algo?
Hay un tipo de incontinencia urinaria que está súper normalizada, que es la de mearse de la risa. Es como, pues que además da la risa, pero es que no hace gracia, que no es normal. Era, en ningún caso tener incontinencia es normal. Ahí igual puntualizamos momentos muy concretos en el que a lo mejor pues estás con fiebres muy altas, estás con el sistema inmune muy revuelto, o sea, pero que realmente está afectada a tu salud y otro síntoma puede ser la incontinencia urinaria, pero en ninguno de los casos es normal. Y pues eso, ya el caso como más típico de mearse la risa, que creo que está muy normalizado y es como, mira, se ha partido de risa que se ha llegado a mear. Y dices, a ver, aquí ocurre algo.
Qué fuerte, ¿eh? Además, sí, a mí sí. Es mi expresión favorita. Yo siempre digo que me meo. En plan, cuando algo me hace mucha gracia. Ja, 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 ja,
es
me
cierto
meo.
Que al final el mearse la risa es un tipo de incontinencia que se llama incontinencia al esfuerzo. Que podría ocurrir también, pues, al toser, al reírte, al estornudar, al cargar mucho peso. El suelo pélvico a veces no tiene la fuerza suficiente para sostener ese esfuerzo y es cuando hay una pérdida de orina. Entonces, a veces, no estoy diciendo que la culpa sea tener el suelo pélvico débil, que sea por culpa de una hipotonía, porque va más allá. De hecho, para mí el suelo pélvico no es solo lo que os he contado por definición, sino que tiraría un poquito más arriba y es el abdomen, que para mí es como su best friend. O sea, creo que si hubiese una empresa de 2 trabajadores sería 50% suelo pélvico, 50% abdomen. Tiene una gran importancia y muchas veces el suelo pélvico está perfecto, no hay ningún tipo de problema y viene una paciente que, pues eso, que literalmente se mea de la risa y el problema está un poquito más arriba, que está en el abdomen, por ejemplo, y solo tratamos el abdomen. Luego, más allá, ¿eh? Porque al final esto, el problema puede, no me quiero enrollar, pero puede estar desde la postura, puede ser por una hipermovilidad de la pelvis, puede ser por un traumatismo que tuviste de pequeña en la pelvis y desde entonces está afectando a la zona. Al final hay como cosas más directas y cosas más indirectas y hay que hacer una visión mucho más global que lo típico que no conocemos, fisio de suelo pélvico, pues suelo pélvico y ya está. Hay muchísimas cosas más allá y ya te digo que muchas veces igual en la consulta dices, no, pues es que tu problema de incontinencia urinaria es la respiración y tenemos que trabajar el diafragma y ya está, y solucionado el tema.
Qué interesante sí, esto. Sí. Además, me parece que con los temas de salud, bueno, con los temas de salud y con los temas de psicología, hay un punto en el que todo el mundo se cree psicóloga, todo el mundo se cree fisio y todo el mundo se cree enfermera, y entonces tú compartes un problema con las amigas o en algún tipo de momento social y es como, ah, sí, a mí me pasaba, usa bolas chinas, que es lo que me dijeron a mí, ¿no? Yo no me escondo, me meo de la risa, lo de pérdidas de orina por esfuerzo, sí soy, lo abrazo. Y me dijeron, no, usa bolas chinas. Y entonces una fisio amiga mía me dijo, no, tía, no, tienes que ir a mirarte porque igual es hipertonía, igual es hipotonía, igual no tiene nada que ver, igual te estás poniendo las bolas chinas y lo estás haciendo peor. O sea, que no es un problema A, solución B siempre, que hay como muchísimo más detrás. ¿Qué opinión tienes de las bolas chinas?
Hay mogollón. Para empezar, que las bolas chinas no son las bolas antiestrés que a veces tiene la... Parece una tontería aclarar esto, pero es que de verdad que hay gente que se piensa que son esas. No son esas. No las venden en el chino de debajo de casa. Supuestamente no deberían de venderlas ahí, vamos. Las bolas chinas realmente son unas bolitas que dentro tienen otras bolitas y al movimiento crean vibración. Se colocan para fortalecer el suelo pélvico cuando este está con un hipotono y consideramos que estás a punto para... O sea, realmente para poner bolas chinas hay que hacer una previa valoración y ver realmente si son para ti. Igual que los ejercicios de Kegel entrarían como dentro del mismo punto. ¿Qué ocurre con las bolas chinas? Es como si llevas a tu suelo pélvico al gimnasio. Uh-huh. Ponte tu bíceps, está cargado y te duele y le llevas al gimnasio, pues al final... ¿Qué va a pasar? Pues la lías. Va a estar incluso peor. Si a ti te dolía, pues mañana más. Entonces, con el tema del suelo pélvico pasa lo mismo. Si hay un tema de hipertonía, a lo mejor no es lo ideal poner las bolas chinas. Igual no es tu tratamiento de elección, digamos. Es cierto que funcionan súper bien, pero sí es lo que te toca a ti. O sea, igual que un antibiótico. Entonces, sí, está muy bien. ¿Tienes fiebre? Venga, antibiótico. Ya, bueno, pero es que igual no es lo que te toca. Y la estamos liando más. Y luego una cosa así curiosa con el tema de las bolas chinas, ya para dar el tip para quien sepa que las puede usar, es que muchas veces nos venden dos. Normalmente si ves la venta de bolas chinas, muchas veces vienen dos y realmente con una es suficiente. Y eso ya son bolas chinas, porque ya hay dos. Con eso es suficiente. Pero bueno, bolas chinas nos puede dar el tema para dar. Pero sí, mi recomendación es no poner.
¿Perdona?
Nada. Simplemente eso. Que no ponerlas porque sí. ¿Tienes un problema suelo pélvico? Bolas chinas. Ejercicios de Kegel. Que, a ver, que están genial ambas cosas, pero previa valoración.
¿Tú crees, Marina, que si tuviéramos un poco más de cultura de cuidar el suelo pélvico, podríamos hacer prevención de muchos problemas? Porque yo tengo mucho la sensación de que los hábitos saludables que se nos han explicado toda la vida, ¿no?, de 5 verduras al día, media hora de ejercicio, beber 2 litros de agua, siempre son consejos generales, y lo general en la medicina siempre es con el modelo del hombre, ¿no? Esto sirve mucho para los hombres, pero no hay nada específico para nosotras. Yo no sabía ni que tenía suelo pélvico hasta que estudié la carrera, e incluso en la carrera de enfermería estudiábamos el suelo pélvico como un músculo más... Bueno, está ahí, ¿no? Apréndete sus ligamentos, pero no creo que no hay ningún tipo de cultura de cuidar del suelo pélvico, y esto se ve mucho en embarazadas. Típica cosa que le preguntas a una madre que ya ha sido madre, ¿qué le dirías a tu yo del pasado? Y hay muchísimas que dicen que cuiden del suelo pélvico, que alguien les enseñe, que alguien les eduque en cuidados del suelo pélvico, porque si no pasa todo esto. ¿Crees que hay una prevención que no se está haciendo porque hay muy poca cultura de salud de las mujeres?
O sea, creo que al igual que ya está normalizado ir a una primera consulta del ginecólogo y hacer una valoración y ver que todo está bien, Sería muy interesante también ir al fisio a hacer una valoración por ver qué tal estás. Y sí que es cierto que a día de hoy cada vez tengo más pacientes, igual a lo mejor de círculo cercano, de amigas que me dicen, oye, ¿me puedes valorar a ver qué tal estoy? Por saber, ¿eh? Que yo creo que no tengo nada raro, pero igual seguro que estoy fatal, seguro que estoy fatal. Y simplemente esa valoración de decir, venga, pues vamos a ver si sabes contraer el suelo pélvico. ¿Qué es eso? O sea, la primera pregunta es como, me estás diciendo que mueva una oreja. ver que está todo bien, que es el suelo pélvico, pues mira, toco aquí, pues esto es así. O simplemente ya el tema del autoconocimiento de qué es la vulva, qué es la vagina, dónde está el clítoris, dónde está la uretra, que hay una gran confusión con qué es el clítoris y qué es la uretra, que igual hay gente que lo está escuchando ahora y dice, ¿qué dices? Eso está clarísimo, pues de verdad, que he tenido comentarios de, no, es que para, pues por ejemplo, para orinar me tengo que quitar el tampón, porque este tipo de cosillas de pensamos que es el mismo agujero, la uretra que la vagina, por ejemplo. Y eso no tiene culpa la propia persona, sino que realmente no ha recibido esa educación. Y sí, yo misma, vamos, diría que descubrí que tenía suelo pélvico en la carrera, en el momento de estudiarlo. Sí.
¿Te parece que tuviste formación suficiente en salud femenina, temas de suelo pélvico, temas de embarazo durante la carrera? Porque yo tengo la sensación de que todo lo que he aprendido de salud de las mujeres lo he aprendido por cuenta propia cuando terminé. Yo estudié 4 años de enfermería, teníamos una asignatura que era enfermería de la mujer, literalmente enfermería de la mujer, pero se estudiaba todo desde el punto de vista súper clínico. Que súper clínico, entendiendo que lo clínico es lo que históricamente ha sido estudiado por hombres, entonces se centra en lo que les interesa. Yo no aprendí nada de ciclo menstrual que no fueran las hormonas, no aprendí nada de temas de suelo pélvico, no aprendí nada de nada que no tuviera que ver con lo estrictamente clínico, que al final es un 20% de lo que es la salud de las mujeres en general, porque al final somos personas que vivimos en un entorno, en una sociedad, con unos hábitos de vida. Con una parte emocional muy grande. ¿Tú crees que desde fisio se tiene en cuenta la enfermería de la mujer, la anatomía de la mujer, los cuidados para las mujeres?
A ver, es cierto que en mi carrera, no es por infravalorar el resto, perdón, en mi facultad, creo que tiene un punto más que a lo mejor otras facultades. O sea, es cierto que yo el tema del suelo pélvico lo descubrí en la carrera universitaria y sí que hay una asignatura bastante buena con profesores bastante buenos, que considero a día de hoy que tiene un nivel bastante alto a nivel de formación. Pero bueno, sí, se queda corta. O sea, al final es como que te dan unas pinceladitas y dices, qué guay este tema, pero lo que tú dices, búscate luego tú la vida de seguir formándote. En el caso de mi uni, el último año, como que te sacas una pequeña especialidad que se llama la mención. A día de hoy no existe la mención específica de salud de la mujer, pero sí que les creo que tenían intención de sacarla. A día de hoy creo que está pediatría, trauma, deporte, neuro, y es como falta ahí un poco más. Bueno, y digo salud de la mujer, pero creo que estaremos como dentro de suelo pélvico, tanto en hombre como en la mujer, porque el suelo pélvico lo tenemos todos.
Esa era mi pregunta, mi
Cada
siguiente
luego.
pregunta. ¿Tienen los hombres suelo pélvico? Que parece que solo tienen suelo pélvico las embarazadas.
Lo tienen. Todos tenemos suelo pélvico. Eso es. Sí. Parece que es como cosa de chicas o cosa de embarazadas. Y igual que las chicas nos podemos mear de la risa, los chicos también. Y está como mucho más normalizado, pero sobre todo con el tema de, yo creo que deportivo, el tema de que alguien que haga un deporte de alto impacto. En una carrera, por ejemplo, un hombre se mee, pues es normal, no pasa nada. Y eso es culpa de su suelo pélvico, en parte. Pero
Fuerte.
sí. Sí, hay muchas cosillas detrás de. O sea, yo digo, realmente cuando estudiamos tema de fisioterapia de suelo pélvico, parece que es como que es salud de la mujer. Y es cierto que trabajamos más con mujeres. pero estamos en lo, es, realmente es lo mismo. Somos iguales. Casi.
Casi. tenía otra pregunta. El suelo pélvico, porque ahora hay un montón de estudios ahora que están demostrando los cambios a nivel general que tenemos las mujeres durante el ciclo menstrual. Era como que hasta ahora solo se sabía que cambiaban las hormonas y ya está. Y ahora se está demostrando, por ejemplo, que hay diferente actividad cerebral, que se activa en distintas partes del cerebro, que también activa y desactiva otros sistemas a nivel general. ¿Tiene el ciclo menstrual impacto sobre el suelo pélvico o siempre lo tenemos igual?
Sí, de hecho, es una de las cosas que a la hora de realizar un tratamiento o ver la evolución de una paciente se tiene bastante en cuenta. Por ejemplo, si una paciente dice, jo, pues, ¿qué? Bueno, ¿qué tal esta semana? Muy bien, muy bien, muy bien. La veo la semana siguiente, oye, ¿y esta semana qué tal? Jo, pues me noto peor. Y dices, vale, vamos a ver, ¿en qué momento estás del ciclo? Luego a cada mujer le afecta de una forma, sí que es cierto que hay ciertas cosas que están ya como muy estudiadas, si estás ya menstruando, si estás preovulando, si estás ovulando, pero luego cada persona es un mundo y muchas veces hacemos como un poco de un diario de ver, vale, vamos a ver, el día 20 te has visto peor, vamos a ver el mes que viene, qué ocurre el día 20. Porque realmente, bueno, pues cada uno tiene sus picos, igual que puede ser que tú te encuentres mejor en estado anímico en ciertos días del mes, pues puede ser que te veas también mejor a nivel de salud ciertos días con el tema de suelo pélvico. Es decir, no, pues he estado 20 días sin dolores o 20 días sin problema para llegar al orgasmo y de repente el día 21 imposible y el 22 imposible y el 23 imposible. Hijo, el 24 vuelvo otra vez a estar todo normal. Entonces son también cosas que hay que escuchar un poco al cuerpo y estudiarlo. Que yo creo que por ahí has entrevistado ya por ahí a alguien en algún podcast por el tema del ciclo menstrual y el tema del estudio. Sí, que había por ahí alguna cosilla más interesante, que sabe más que yo, creo, sobre este tema.
Bueno, de distinta forma, de distinta perspectiva. A mí esto es algo que también me cambió muchísimo la vida y lo digo creo que en todos los episodios del podcast, el aprender a conocernos, el tema del autoconocimiento, el tema de llevar un seguimiento, que al principio un poco más estricto, ¿no? Yo siempre recomiendo, como tú dices, como para el suelo pélvico, para la regla, para el estado anímico, para todo, llevar un seguimiento, llevar un diario, porque al final, como todo en esta vida, nos han enseñado a vivir en una sociedad lineal, de una forma lineal, cuando este es el modelo universal, y el modelo universal quiere decir el modelo del hombre. Entonces, si nosotras somos cíclicas para todo, es muy normal que las cosas nos afecten de distinta manera, que nos encontremos de distinta forma, que no tengamos igual ni las ganas, ni el sistema inmune. Ahora acabo de aprender que tampoco el suelo pélvico, que es súper, súper, súper interesante el conocernos y el darnos el espacio y la oportunidad de decir, no todos los días estoy igual, igual me siento bastante peor en los días premenstruales o en los primeros días de regla, y eso sí que lo notamos, de vaya mierda, no me encuentro bien, o estoy súper cansada, o no tengo ganas de nada, pero jope, luego cuando estamos en preovulatoria o estamos en ovulatoria y estamos a tope abarcando 10.000 cosas, haciendo 100.000 actividades, llamando a 200 amigas a ver qué tal están, ocupándonos de 1.000 cosas, de eso no nos damos crédito. Y joder, igual que una cosa nos viene muy mal, la otra nos viene muy bien y también hay que celebrar esa parte, ¿no? Que cíclico es. Que tiene bajadas, pero también tiene subidas. Así que, como todos los episodios, da igual de lo que hablemos, compraos un diario y haced autoconocimiento, exploración y escribidlo.
Tal cual, tal cual. Hace poco también comentaba con el tema del autoconocimiento que ponía como el ejemplo de que parece una cosa, un ejercicio súper chorra, pero que hay mucha gente que dice, ostras, pues esto yo no lo he hecho. Que simplemente digo, sí, te pongo aquí de repente un póster con la foto de 20 vulvas, ¿sabrías cuál es la tuya? Y es como se ilumina de repente una ambita y dices, ostras. Y es como, me voy corriendo al baño a mirarme en un espejo.
Total, total. Total. Porque además, estoy segura, lo cierto que es que siempre se hace contra ellos, pero seguro que todos los hombres conocen su pene. Seguro. Que te lo pueden hacer.
¡Hombre!
Una escultura te lo pueden, vamos.
Eso es. Sí. Entonces, como el autoconocimiento, que parece que es como todo como muy... Joder, es que el autoconocimiento seguro que es muy complicado. Vamos a empezar por mirarnos, por saber quiénes somos, cómo somos. Partimos de ahí. Y de ver cómo, pues eso, vale, pues mi vulva es así, pues que el mes que viene siga siendo así, porque si no es así, ¿qué ha pasado? Y es ahí, es una forma de conocerse y anticiparse a problemas futuros.
Uh-huh. Un poco más en la rama de relaciones sexuales, de todo esto, me gustaría que nos contaras un poco sobre la relación entre relaciones sexuales, suelo pélvico, cómo nos puede afectar, siempre que hay dolor o siempre que hay algo que no funciona bien, tiene que ver con el suelo pélvico, tiene que ver con algo orgánico, cuéntanos un poco.
Vale, el tema de una valoración y con el tema de dolores en las relaciones, la valoración es muy extensa. O sea, mi primera valoración realmente es saber si es mi paciente o es de otro profesional. O sea, realmente es un tema de fisio, es un tema de psicólogo, es un tema de ginecólogo. Hay una valoración, incluso... A lo mejor es de un tema de un nutricionista. Uh-huh. O sea, realmente la salud sexual, pues igual que cualquier otro tipo de especialidad de salud, habrá que ver a qué profesional sanitario derivar. Entonces, primero hay como una valoración muy general, que es como cualquiera cuando me escucha alguna pregunta y me dice, ¿esta que me está preguntando ahora? De si como, si tomo mucho azúcar o no. Pero va un poco por ahí los tiros. Entonces, primero partir de ahí. Luego, creo que lo he comentado antes, siempre hago la pregunta de ¿por qué crees que estás aquí? ¿O qué crees que te pasa? Y vamos tirando un poco de la cuerda. Muchas veces, a partir de esa valoración, no se saca un diagnóstico y lo que se hace es un poco pensar a la paciente. Decir, mira, yo te voy a lanzar 1.500 preguntas. Hay algunas que no me vas a saber responder, pero creo que el próximo día vas a saber. Entonces, vamos un poquito por ahí, de pues ver exactamente qué es lo que está afectado, si el dolor en las relaciones es a raíz de un traumatismo, traumatismo te hablo tanto físico como podría ser incluso emocional, de decir, no, pues es que desde que, no sabía qué ejemplo ponerte ahora, desde que me han echado el trabajo tengo dolor en las relaciones. Dices, vale, pues a lo mejor esto va para un psicólogo. Vamos a traerlo desde otro tema. O no, pues es que desde que me caí en la bici tengo dolor en las relaciones. Bueno, pues vamos a ver qué pasa si ha habido alguna lesión muscular y lo que estamos pensando que es por un tema psicológico, que es a veces mucho lo que se piensa por primera vez, es igual a una contractura muscular de algún músculo del suelo pélvico que puede estar afecto, pues igual que cualquier otro músculo del cuerpo. Y luego sí que es cierto que tampoco podemos separarlo totalmente del tema emocional, porque hay gente que igual también me dice, pues es que desde que estoy estudiando las oposiciones, imposible, muchísimo dolor. Y me dice, ah, pues preguntas como, ¿y eres nerviosa? Ah, pues sí, me dice, ¿y eres bruxista? Que es lo de cuando muerdes mucho por la noche. Coincide mucho el que es bruxista también con el que puede tener dolor en las relaciones, porque también es la musculatura que se tonifica mucho, que está muy tensa, y puede ser también otro problema. Al final cada cuerpo lo exterioriza de una forma. Entonces, bueno, es ver qué pasa. Primero ver qué ocurre. O sea, las valoraciones son bastante extensas y, de hecho, continúan durante el tratamiento. Bueno, vamos a empezar tratándolo por aquí y mientras tanto me vas contando. Y si no, sí, damos un rodeo al tratamiento.
Eso también se ve mucho en terapia sexual. Historias que son de traumas pasados o de relaciones no placenteras pasadas o de a veces con la maternidad pasa que ha habido como mucho tiempo de coito programado, de tenemos que tener sexo con coito todos los días que ovulo durante todos los meses para quedarme embarazada, y que cuando pasa el periodo de posparto hay un rechazo a las relaciones sexuales tremendo y hay un dolor tremendo en las relaciones, y muchas veces también tiene que ver con que el cuerpo tiene memoria, ¿no? Has estado haciendo algo que en principio tiene que ser desde el placer, desde otro sitio, que igual tú no lo has concebido como violencia porque era algo consentido y al final tú estabas también buscando ese embarazo, pero tu cuerpo al final te está protegiendo y tu cerebro te está diciendo: esto no te ha gustado durante mucho tiempo, esto no lo has disfrutado durante mucho tiempo, ahora quien pone límites voy a ser yo. Te voy a poner esta barrera para que no lo hagas. O has tenido relaciones sexuales sin placer durante mucho tiempo, ¿no? Mujeres que dicen, tengo 45 años y nunca he tenido un orgasmo con relaciones compartidas, pues llega un momento que el cuerpo te dice, mira, ya está, no te expongas a esto, te voy a hacer pasar dolor, entre comillas, o te voy a, para que no lo hagas, porque es que no estoy encontrando ningún beneficio en hacer esto. Que también, ¿no?, hay una parte ahí, lo que tú dices, que es súper importante, de hacer una valoración súper extensa y de saber de dónde estamos viniendo. Puede que sea un problema de fisio, puede que sea un problema educacional, ¿no? De decir, toda la vida me han dicho que el sexo es sucio, que el sexo es de guarras, que pues al final tu cerebro no quiere que tu cuerpo pase por eso si tú realmente piensas que es algo malo. Entonces,
tal cual,
es súper importante hacer una valoración súper extensa para que tú veas de dónde vienes y puedas trabajar lo que realmente te está pasando. Efectivamente. Quería preguntar otra cosa ya, la última, y vamos con recomendaciones. ¿Te parece?
Genial.
Vale, para terminar quería preguntarte qué podemos hacer para cuidar del suelo pélvico, que nos des un poco de recomendaciones sobre qué podemos hacer, sobre todo qué no tenemos que hacer, qué cosas que igual hacemos por rutina y resulta que son catastróficas para el suelo pélvico.
Vale.
Y si te parece, cerramos así y luego nos das recomendaciones.
Pues cosas creo que no fallan en ninguno de los casos, y puedo decir esto esencial en todas las personas que tengan suelo pélvico, que somos todas. Por si acaso lo especifico, todo el mundo tiene suelo pélvico. Es el tema de la postura. El trabajo postural es súper importante. No me quiero enrollar con esto, pero el tema de posturas hiperpresivas, es decir, el no estar recto, o lo diría al contrario, el estar recto hace que tu suelo pélvico esté mejor, esté fuerte. Y luego, metiéndome con eso, me voy a una cosa ya que es bastante llamativa, que se llama el glúteo dormido, que lo tenemos, yo creo que el 90% de la población que trabajamos sentados, que de estar tanto tiempo sentado, el tema del sedentarismo hace que el glúteo deje de activarse, y el glúteo es como también, si el abdomen es el best friend del suelo pélvico, pues el glúteo es su primo. Entonces, yo hay veces que digo, si tiene buen culo, tiene buen suelo pélvico. Entonces, como consejo, trabajar el glúteo. Y cosas que no hacer, pues te digo, el estarse quieto. Hay una frase que dice, o te mueves o caducas, pues con esto igual. Sería como mi mayor consejo.
Muy guay. Bueno, partiendo de esto, ¿cómo podemos pedir cita contigo si queremos? Porque yo de las cosas que has dicho creo que tengo todas. Bruxismo, sí. Trabajo sentada, sí. Postura, horrible, toma. Así que cuéntanos cómo podemos contactar contigo, dónde está tu consulta presencial, cómo podemos llegar a ti por redes, y yo creo que ya.
Vale, pues a nivel, si estáis por aquí por Santander, es donde trabajo a nivel presencial, en una clínica que se llama FICAM Fisioterapia, y si no, la otra posibilidad es a nivel de servicio online, que me podréis encontrar pues directamente, yo creo que lo más fácil es por Instagram, en @fisiosexóloga, me mandáis por ahí un mensajito y ya lo tenemos más fácil, concertamos una cita por videollamada.
Muy bien. Oye, a mí esto también me genera dudas, ¿qué cosas se pueden trabajar por videollamada y qué cosas crees que tienen que ser presencial?
Realmente se puede hacer todo. La diferencia que hay es que en el tema presencial la terapia manual la hago yo y en el caso de online yo enseño a que la propia paciente pueda realizarse la terapia manual si es necesaria. O sea, al final es como salir un poco de igual que se dice que el fisio es un masajista, que yo creo que ya está superado, o sea, con todos mis respetos a todos los masajistas, pero igual que hemos salido de eso y que ya hemos salido, creo, de que un fisio va más allá del trabajo en camilla, con el trabajo online va, lo único que no tengo es el tacto que me lo da la paciente. Al final yo lo que hago en el caso online es dar las herramientas a mi paciente para que ella las pueda utilizar para recuperarse o para tratarse o para prevenir la lesión o disfunción que sea.
Qué guay esto, ¿eh? Y qué importante, porque al final, depende de qué tipo de vida tengas o dónde vivas, acudir a una clínica puede ser complicado, ¿no? A nivel tiempo, a nivel me tengo que desplazar hasta allí. Así que yo esto me lo apunto. Pues fosforito para futuras valoraciones.
En horario español.
Vale, Marina, pues si no nos quieres contar nada más, ha sido un placer, me he apuntado un montón de cosas. A todas las oyentas espero que os haya gustado mucho y que hayáis aprendido mucho. Como siempre, cualquier cosa podéis escribirnos o a Marina o a mí por el cantar del mío sex o por @fisiosexóloga con cualquier duda, si queréis una cita con Marina, si tenéis algo que estéis de acuerdo o no de acuerdo, ya sabéis que aquí las críticas constructivas también tienen espacio. Y muchísimas gracias, Marina, por pasar este ratito conmigo.
Muchísimas gracias a ti. Me ha encantado. Y nada, así como recomendaciones, tengo varias recomendaciones. Os voy a recomendar dentro del pequeño comercio, pues dentro del pequeño comercio online, a dos compañeras mías, también un poco dentro del tema de la salud de la mujer, que es @matrisana y @enfermeradeportiva, que creo que puede gustar mucho. Y como reto de deberes para casa, que me encanta mucho a mí, me encanta poner deberes a mis pacientes, de deberes para casa, hablar sobre el tema. Y cuando hablar sobre el tema, es decir, en cualquier conversación con amigas, más allá de las conversaciones típicas que tenemos de hablar sobre sexo, hablar sobre alguna disfunción o algún problema que hayan tenido cualquiera, porque van a ver que es muy típico, o sea, de hecho, existe un 70% de las mujeres que en algún momento han tenido algún problema de disfunción, y para que lo normalicen, para que lo exterioricen y que sobre todo pues que vayan a tratarlo.
Qué guay esto, qué importante. Perfecto. Pues nada, Marina, muchísimas gracias otra vez, que tengas muy bonita semana.
Gracias a ti.
Te mando un abrazo enorme y me apunto una ciudad más que tengo que visitar cuando vuelva a España, así a ver si nos tomamos.
Estás invitadísima. Bueno, un besito.
Un abrazo muy grande. Adiós.